continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, quisiera hacer mi comentario del día de hoy en referencia a la presentación de la Ley de Presupuestos para el año 2024 a la Cámara de Diputados, que es el procedimiento regular que se utiliza cada periodo anual, para presentar el presupuesto de la Nación. Este presupuesto es preparado por la Dirección de Presupuestos, valga la redundancia, del Ministerio de Hacienda, y en general lo presenta la autoridad máxima, el ministro de Hacienda, al Congreso, en la comisión referente al tema, y después cuando se realizan modificaciones, etcétera, y ya está, hay acuerdo en esas comisiones, se presenta para la votación en la sala. Ese es más o menos el presupuesto, la programación de este proceso, y esto tiene en general lugar en los meses de septiembre, octubre del año anterior al que se considera es válido el ejercicio presupuestario, es decir, entre septiembre y noviembre o diciembre a más tardar, para que esté listo para el año que viene. Bueno, este presupuesto incluye un aumento del gasto público total de 3,5%. La proyección del crecimiento de la economía es para el año 2024 es 2,5. Hay una proporcionalidad entre el aumento del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico y la recaudación tributaria. Y como la recaudación tributaria es importante para financiar los gastos públicos, eso da una indicación de cuánto puede aumentar el lado de los gastos, porque se proyecta primero el lado de los ingresos fiscales, ¿no es cierto? Los ingresos fiscales son en general asignados por los impuestos indirectos, IVA, impuestos específicos, impuestos directos, que son impuestos a la renta de las personas, impuestos a las utilidades de las empresas, más ingresos que tenga el fisco por operaciones productivas, por ejemplo, el traspaso que le hace Codelco, la Corporación del Cobre, y ahora también los ingresos por el litio y otra fuente también. Bueno, en la composición del aumento del gasto público, destaca, el gobierno lo ha presentado como un presupuesto orientado a tres prioridades: seguridad pública, seguridad social y seguridad económica, en los términos del Ejecutivo, de la presentación del Ejecutivo. El ítem orden público y seguridad, incluyendo el programa Calle Segura, tiene contemplado un aumento de 5,7%. Obras públicas, que es construcción de caminos, carreteras, infraestructura, 4,1%. Vivienda, destaca con un aumento del 12%. Salud, con 8,1%. Emergencias, 28%, el ítem más importante. Emergencias, acá yo creo que se está aprendiendo lo que pasó este año. No es la primera vez que pasa, pero yo creo que sí, positivo, que se ya se recoja en la ley de presupuesto para el año que viene el efecto que tiene sobre el gasto del Estado cuando ocurren inundaciones, desborde de ríos, desborde de lagunas, lagos, también pueden ser terremotos, puede ser cualquier catástrofe natural. A veces las catástrofes no son tan naturales, sino que hay una incidencia del hombre por acción u omisión, porque se suceden. Y acá yo creo que el efecto de los temporales que se han vivido en el mes de en este invierno ha influido que el gobierno aumente fuerte el ítem de emergencia, lo que me parece muy razonable. También el ítem cuidados de adulto mayor y de niños, mucho es adulto mayor, sube en 20% y el presupuesto de cultura en 6,8%. Bueno, ¿qué se puede destacar de esto? En general no es un aumento del gasto público muy elevado, ¿no es cierto? Si uno piensa que el gasto público es un factor de impulso macroeconómico para la demanda agregada, es decir, cuánto es el gasto en la economía, lo que influye también cuánto es el crecimiento de la economía, no es un aumento demasiado espectacular. Pero han habido voces que dicen que está aumentando más que el PIB proyectado, Producto Interno Bruto, que es 2,5. Ahora, lo que responde el gobierno, un poco que las diferencias son por ingresos como litio, que hace que adicionalmente pueda gastarse más que lo que indica el crecimiento del PIB. En la preparación del presupuesto del gasto, una variable clave es el precio del cobre, porque el precio del cobre afecta a los ingresos de Codelco, y Codelco es una empresa del Estado que, según su ordenamiento jurídico, le debe entregar al Tesoro, a la Tesorería, sus ingresos y después recibir asignaciones para financiar inversiones. No puede decidir primero invertir y el excedente entregárselo al fisco, el fisco entendido como la Tesorería, el Ministerio de Hacienda, sino que al revés, primero le entrega el dinero al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda decide cuánto le va a permitir a Codelco gastar en inversiones y si lo va a financiar con ingresos corrientes o va a tomar deuda en los mercados internacionales, sobre todo. Bueno, en general estamos viendo que hay un ciclo 2022, 2023, 2024, que ya serían 3 años del gobierno del presidente Boric, en que el crecimiento económico es moderado solamente, ¿no es cierto? El 2022 el crecimiento se redujo, pero eso fue como a propósito por el lado de la política fiscal y política monetaria, muy sustancialmente respecto al 2021, que fue 11,1%, bajó a 2,5%. Y este año todavía no sabemos la proyección exacta, pero quizás vamos a cerrar en torno a cero, o los organismos internacionales están prediciendo que Chile puede estar en el lado negativo, o sea que puede haber una pequeña caída del Producto Interno Bruto en 2023, pero no muy grande, y una recuperación del crecimiento del 2024 por este crecimiento del 2,5%. Entonces, una variable es cuánto va a crecer la economía. Esto son proyecciones, no, nadie conoce por supuesto el futuro, son proyecciones. Hay otros analistas que dicen que no, que estaría más cerca de 1,5, quizás 2, y dicen que el gobierno es un poco optimista con 2,5, el Ministerio de Hacienda. Bueno, siempre hay esas discusiones. También influye el precio del cobre, como ya he señalado, y otras contingencias que puedan existir, como lo que hemos hablado, requerimientos extraordinarios de gasto asociados a desastres naturales, cambios en el climático, etc. Y otras cosas que pueden suceder. Bueno, veremos qué curso tiene esta discusión presupuestaria. Sí hay que consignar que los ingresos del Estado se han afectado por la decisión política de no aprobar la reforma tributaria, que el proyecto de reforma tributaria, o ni siquiera el proyecto, fue rechazado, sino que se fue rechazado la idea de legislar el mes de marzo del 2023. Entonces, el gobierno ha tenido que preparar un presupuesto del Estado sin recursos que originalmente pensaba que iban a haber, que podían estar asociados a una reforma tributaria. En la reforma tributaria también hay un rezago en la recolección de los ingresos, ¿no es cierto?, porque está el rezago en la discusión tributaria y después está en cambio en las leyes, porque todo esto son leyes. El presupuesto de la Nación es una ley de la República. Para gastar, el Estado necesita pasar una ley. Y para colectar impuestos, digamos, o nuevos impuestos, también necesita pasar una ley. Como no se ni siquiera se admitió la posibilidad de discutir el tema en el mes de marzo, el gobierno ha tenido que ajustar los números para este escenario sin recursos tributarios adicionales. Ahí estaba aumento en los impuestos a las rentas altas, había un impuesto al patrimonio y otros, pero eso no se están contando. Entonces, el Ministerio de Hacienda ha debido ajustarse a los recursos que se obtienen con la estructura tributaria actual, ¿no? Porque no pasó ese proyecto. Eso también es necesario consignarlo. Ha habido una fuerte oposición del gran empresariado a tolerar un aumento de impuestos y el sector político que en general refleja esos puntos de vista accedió y no se pueden aprobar aumentos de impuestos en forma progresiva y el presupuesto fiscal refleja esa realidad. Bueno, dejemos el tema hasta aquí, vamos a terminar el comentario y les agradezco como siempre su atención a estos análisis y les deseo como siempre una muy buena semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.